Si yo les digo que el calzado deportivo Nike o el Adidas, que los zapatos ingleses Clarks o los Timberland se hacen con cueros uruguayos, ¿ustedes me creen? Bueno, más vale que me crean porque es así. Esas marcas emplean cueros de nuestro país, más precisamente cueros uruguayos procesados en Paysandú. Y naturalmente el nombre que está detrás de esa producción es Paicueros. Los cueros fueron desde siempre en Uruguay un rubro de exportación clásico, desde su versión más primitiva en los saladeros de la Banda Oriental hasta esta realidad tan sofisticada que muestran estos ejemplos del siglo XXI. De todos modos, en la industria hay quienes entienden que hoy el horizonte presenta algunos nubarrones. Les propongo entonces que en los próximos minutos averigüemos en qué está este sector, cómo se encuentra el mercado internacional de los cueros, cuáles son los planes de Paicueros en particular, y para eso vamos a estar en diálogo con uno de sus directores, el economista Álvaro Silverstein.
Economía y empresas.
Economista Álvaro Silverstein, director de Paicueros, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto de estar hablando con su audiencia, Cotelo.
Para empezar, algunos datos de Paicueros. Una empresa que fue fundada hace 60 años, ¿verdad?
Exactamente.
1948, en una sociedad entre inversores uruguayos encabezados por Conrado Lazo e inversores italianos. Después, a principios de la década del 70, la parte italiana fue comprada por capitales argentinos y hoy Paicueros es propiedad de SADESA, un grupo de origen argentino, precisamente, que es uno de los actores más fuertes de esta industria a nivel mundial. ¿Paicueros mantiene algo de capitales uruguayos?
No, prácticamente diría que hoy los capitales son 100% de SADESA, que es una empresa de origen argentino con fuertes conexiones internacionales desde sus orígenes, y esa es la composición accionaria de la empresa.
SADESA tiene presencia con curtiembres en varios países del mundo, bueno, en Argentina, en Uruguay, pero también en Paraguay, China, Tailandia. ¿Cómo definimos a SADESA?
Yo diría que SADESA es principalmente y primariamente una empresa familiar internacional de tamaño medio, con fuerte presencia en Sudamérica desde sus orígenes, y en la medida en que nuestro principal mercado es el calzado, es decir, las fábricas que producen el calzado para las marcas internacionales, y ese calzado se produce fundamentalmente en Asia. Nosotros hemos tenido una expansión industrial a partir del año 1999 en Asia con presencia en Tailandia y China.
Algo ya quedó dicho, pero capaz que podemos dar algún detalle más. ¿A quiénes abastece SADESA? ¿Cuáles son sus principales clientes?
Bueno, nuestros principales clientes son las grandes marcas internacionales de calzado. Yo diría marcas como Adidas, Reebok, Nike, Clarks, Nine West. Son marcas líderes de producción masiva y de distribución y venta global en el mercado de calzado mundial. El calzado, para que usted tenga una idea, Emiliano, usa más del 50% de los cueros del mundo. Y dentro del calzado, el 70% del calzado mundial se produce en Asia. Aproximadamente 50% de los zapatos del mundo se hacen en China. Y de ahí nuestra presencia, fuerte presencia comercial desde hace muchísimos años en Asia y nuestra fuerte presencia industrial de hace aproximadamente 8 años.
¿Ustedes son proveedores directos de esas marcas que estaba mencionando?
Sí, básicamente nuestro trabajo consiste en diseñar, desarrollar y entregar productos a las fábricas que producen para esas marcas. La especificación del producto, las normas de calidad, el precio y las condiciones de entrega las definen las marcas y se embarca, de acuerdo a instrucciones de esas marcas, a las fábricas que producen para ellos. En general, ninguna de estas marcas tiene fabricación propia, son todas empresas de marketing, diseño y distribución y por lo tanto contratan unidades de producción que hacen el producto, que fabrican el producto.
Está claro que el énfasis en la producción y exportación de Sadesa está en el rubro calzado. ¿Pero también venden cuero con otro destino, con otros destinos?
Sí, tenemos producciones de cueros, algo para marroquinería. Nosotros, por ejemplo, somos proveedores de la marca, muy conocida marca francesa, Longchamp, a quien le hacemos su cuero insignia desde hace muchísimos años. También hacemos cueros en Sadesa para tapicería de muebles. Y algunos otros usos, por ejemplo, hacemos cueros para monturas, tenemos algunos otros nichos además del calzado, pero el calzado yo diría que es más del 80% de nuestro mercado objetivo.
Uh-huh. Yendo dentro de Sadesa específicamente a Paicueros, algunos datos más para terminar de definir a la empresa. ¿Sigue siendo la mayor curtiembre de nuestro país?
Bueno, diría que somos una de las curtiembres más importantes del país. No somos la que ha exportado más en los últimos años. Tenemos un nivel de exportaciones hoy en el entorno de los 90 millones de dólares.
¿Qué participación tiene en el producto de la industria del cuero uruguaya?
Yo diría que aproximadamente un 35%.
¿Y cuánta gente ocupa Paicueros hoy?
Nuestra empresa hoy tiene aproximadamente 750 personas en el Uruguay.
¿Cómo ha venido manejando Paicueros el tema del impacto ambiental? Porque es una vieja discusión a propósito de esta industria emplazada en la ciudad de Paysandú. Se ha hablado mucho de Paicueros y sus efluentes. Ustedes han invertido en ese rubro, pero ¿cuán solucionados están los cuestionamientos?
Bueno, yo diría, Cotelo, que este es un tema clave en toda industria curtidora. Y es un tema que define la sustentabilidad de la industria en el mediano plazo. Nuestros clientes son muy exigentes en relación a temas ambientales, a temas de derechos humanos y obviamente a temas de calidad. Nosotros recibimos auditorías de nuestros principales clientes que básicamente están dedicadas a controlar todos estos temas en todas nuestras plantas. Concretamente, en Paysandú y para estar al día de las últimas de los últimos adelantos tecnológicos, nosotros estamos inaugurando el mes que viene una planta de tratamiento de efluentes en la cual la inversión son 5 millones de dólares. Esto es parte de un plan más importante que incluyó un reacondicionamiento de todo nuestro proceso húmedo. Y además, hace 2 años y medio aproximadamente, también la incorporación de un relleno sólido, que es un lugar donde se disponen los residuos sólidos, que es, yo diría, modelo en el Uruguay. Está siendo tomado como modelo por la Dinama, y en este relleno industrial se ha invertido un poco más de 1 millón de dólares.
En el día de ayer justamente se conocía un escrito del fiscal Enrique Viana a propósito del vertedero de Paicueros, un escrito que cuestiona básicamente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por cómo manejó las autorizaciones y las audiencias públicas para habilitar este vertedero, pero que también incluye algunas críticas al propio vertedero. ¿Qué responden ustedes?
Básicamente, como usted decía, el cuestionamiento del fiscal Viana está básicamente orientado a las autorizaciones dadas por el Ministerio de Vivienda. Nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos un relleno sólido que es modelo en el país, que está siendo tomado como modelo por la Dinama. Hemos cumplido para hacer esa inversión, obviamente, con todas las autorizaciones y requisitos que eran necesarios en ese momento. Y yo diría que la tecnología aplicada para este relleno industrial garantiza el mínimo impacto ambiental en la zona.
Porque no, decía que incluye cuestionamientos al propio vertedero porque dice que el paraje elegido para la instalación es ambientalmente inadecuado, son 5 hectáreas de un predio que históricamente se dedicaba a la explotación ganadera, encima de un acuífero y al borde de la cañada de las isletas que confluyen en el arroyo San Francisco Grande, afluente del río Uruguay. Sobre ese tipo de críticas, ¿qué responde usted?
Básicamente, sin entrar en mayores detalles, diría que buena parte del Uruguay está sobre el acuífero. no es solamente que nuestro relleno industrial de residuos sólidos está ahí, sino que todo el noroeste del país está sobre el acuífero. Pero la parte más importante diría que es que la tecnología con la cual está hecho este relleno sólido permite asegurar que no va a haber ninguna filtración a las aguas subterráneas o ninguna filtración al medio ambiente circundante. Este relleno sólido ya tiene más de 2 años de existencia y ya ha soportado temporales muy fuertes, como usted sabe, Emiliano.
En definitiva, ¿están completas las inversiones?
Sí, sí, sí.
¿En materia de efluentes de la planta de Paicueros?
Bueno, una vez que tengamos inaugurado la nueva planta de tratamiento, que faltan pocos días, digamos, consideramos que sí, que tenemos un tratamiento de aguas y de residuos que seguramente es único en el país y que está al día con las últimas tecnologías exigidas por los clientes más exigentes.
Economista Silverstein, en febrero de este año, hace ya 3 meses, ustedes plantearon un debate a propósito del sistema de devolución de impuestos en una pulseada en la que participan los dos sectores de la industria del cuero. Los que son productores de cuero para tapicería de autos, las firmas Bader y Senda, y los productores de cueros destinados a vestimenta, ejemplo concreto, ustedes, Paicueros. ¿Cuál es concretamente la situación? Ustedes hablan de una desigualdad en la devolución de impuestos. ¿Podemos conocer los números?
Sí, básicamente de lo que se trata es de un tratamiento desigual en los regímenes de promoción. Nosotros y todas las curtiembres dedicadas a calzado, marroquinería, vestimenta o tapicería de muebles, recibimos, una vez que exportamos, la devolución de impuestos, que hasta hoy es 6% para los cueros nacionales, 3,25% para los cueros importados. Mientras que aquellas curtiembres que exportan cueros para ser luego utilizados como tapizados de asientos de vehículos, reciben, se amparan en el régimen automotriz y reciben un subsidio del 10% sobre el valor FOB exportado.
¿Cuál es el origen de esta diferencia en la devolución de impuestos?
Bueno, el origen es un decreto de promoción de la industria automotriz y autopartista que ampara a aquellos productos definidos como autopartes a recibir ese subsidio, esa ventaja, digamos.
Pero no se establece como requisito que después ese cuero para tapicería de autos se emplee en una armadora uruguaya de autos.
No, eso, digamos, sí es cierto que el espíritu de la norma era fomentar la industria autopartista y automotriz, pero no está definido que el cuero deba ser utilizado en fabricantes de asientos uruguayos.
Uh-huh. O sea que si es un cuero que se procesa en Uruguay con destino a la industria automotriz, es un cuero para tapizados de automóviles, y se exporta sin el auto, se exporta solamente el cuero ya pronto, ya tiene esa devolución de impuestos, entiendo bien.
Así es.
Es una devolución de 10%.
Así es.
Hay una diferencia entonces de 4 puntos con la devolución de impuestos máxima que tiene el sector en el que se mueve Paicueros.
Hay una diferencia de 4 puntos en el caso de los cueros importados, hay una diferencia de casi 7 puntos, 4 puntos en los cueros nacionales, casi 7 puntos en los cueros importados, y con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno en el día de la exportación, la diferencia pasa a ser 8 puntos.
Sí, porque recordemos que la semana pasada el ministro de Economía, Darío Astori, anunció un cambio en el régimen de devolución de impuestos. Se pasa a establecer una tasa única. Había diferentes tasas y en todo el sistema ahora la tasa pasa a ser de 2%, ¿verdad?
Exactamente.
Y Por lo tanto, en este escenario que veníamos describiendo, ¿qué impacto tiene una resolución como esta?
Bueno, básicamente lo importante de todo este tema es la desigualdad que se genera especialmente en lo que es la compra de la materia prima. Para que la audiencia lo entienda, básicamente nosotros no competimos en los mercados de destino de estas producciones. Es decir, nosotros, Paicueros, exporta cuero para zapatos, y nuestros colegas exportan cueros para otros destinos, para automóviles, o habrá alguno que exporte para muebles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos ninguna competencia en ese aspecto en la venta de productos. Sin embargo, hay que recordar que la curtiembre utiliza como insumo cueros que provienen de la industria frigorífica y cuya oferta es finita. Es decir, la oferta está definida por las faenas de ganado en el mercado uruguayo.
Ajá. En ese sentido, ustedes no compiten en el mercado internacional con estas otras empresas uruguayas, sí compiten a la hora de comprar el cuero.
Exactamente.
¿Acá o a la hora de importarlo?
Acá o a la hora de importarlo. Básicamente nosotros tenemos que competir para comprar los cueros y obviamente quien va a comprar, a terminar comprando los cueros, es quien tiene más dinero, quien ofrece las mejores condiciones a sus proveedores, y esas condiciones, básicamente, uno va a tener mejores condiciones de competencia en la compra cuando es más eficiente o cuando tiene un mejor negocio o cuando recibe una ayuda diferencial de parte del Estado.
A ver, ustedes están queriendo decir que esta diferencia que se da en el régimen de devolución de impuestos les permite a las curtidoras, a las curtiembres que se dedican a la industria automotriz, comprar en mejores condiciones el cuero.
¿Por sí,
qué? ¿Qué margen tienen? Esa diferencia de 4 puntos que mencionábamos, ¿qué implica?
Básicamente, 4 puntos de diferencia en el precio FOB de exportación implica aproximadamente 10% de ventaja en la compra de materia prima. Y 8 puntos, que es las medidas tal cual están anunciadas hoy, implican prácticamente 20% de ventaja en la compra de materia prima.
Porque, con las medidas nuevas que se anunciaron la semana pasada, con el pasaje del régimen de devolución de impuestos indirectos a una tasa única del 2%, usted dice pasa a generarse un margen, una diferencia de 8 puntos. ¿Por qué? Porque el otro régimen, el de las curtiembres que se dedican a la industria, a proveer a la industria automotriz, no cambió. ¿Ese sigue teniendo un 10% de devolución de impuestos?
Hasta ahora. No es el concepto no es devolución de impuestos, Emiliano, sino que es un subsidio, a la industria automotriz. Como no se ha anunciado ningún cambio en los regímenes de promoción tipo este subsidio, nosotros hasta ahora asumimos que se mantiene en el 10%.
Pero esas son las preocupaciones de ustedes. Encontrarse con ese escenario donde los subsidios son diferentes y, por lo tanto, las capacidades para competir a la hora de comprar el cuero también son diferentes. ¿Son preocupaciones o son ya realidades en los hechos? Quiero decir, ¿ustedes están atravesando inconvenientes por este esquema diferencial? ¿Tiene esto algo que ver con la decisión que tomó Paicueros a principios de año de enviar 60 empleados a seguro de paro?
Emiliano, nosotros las diferencias importantes en el tratamiento vienen desde hace años, vienen desde el año 2000 aproximadamente. Los efectos de las mismas se han ido acentuando en los últimos 3 años y básicamente, según el momento, los hemos sentido más o menos.
¿Por qué ahora se pueden sentir más si estas diferencias llevan años?
Bueno, básicamente yo diría que este año 2007 las faenas de ganado en el Uruguay no están aumentando, hasta el momento son inferiores al año pasado. Además, la industria curtidora en general enfrenta un problema de competitividad, digo todos nosotros, no solo Paicueros o las empresas que no exportan cueros para autos, todos enfrentamos un problema que es que tenemos el nivel de protección de nuestra materia prima más bajo de toda la región. Entonces, ya el año 2006, 20% de los cueros uruguayos se han exportado sin procesar por la industria curtidora nacional. Y en este año esperamos que entre el 20 y el 25% se exporte sin procesar. Básicamente, Uruguay impone una tasa del 5% a la exportación de cueros sin procesar, mientras que Argentina impone una tasa cercana, digamos, un poco más del 30%, y Brasil una tasa del 9%. Por lo tanto, compradores de materia prima del exterior encuentran facilidad en el Uruguay para abastecerse de cueros sin procesar. Esa es una amenaza que tenemos toda la industria. Por lo tanto, el 75 u 80% de los cueros restantes que quedan en la oferta nacional son, digamos, lo que nosotros nos disputamos para nuestro abastecimiento. Y debemos competir en las condiciones que dijimos antes, ¿no? Quien tiene mejores condiciones para ofrecer es quien termina quedándose con la mayor cantidad o con los mejores cueros ofrecidos por la industria frigorífica.
Pero yo le preguntaba por los 60 envíos al seguro de paro de comienzos de año. ¿Fue una medida que se tomó a raíz de este tipo de dificultades para competir en el acceso a la materia prima?
Sí, básicamente no teníamos en ese momento suficiente materia prima para procesar y por lo tanto tuvimos que tomar algunas medidas de reducción de la plantilla para justamente adecuar los costos a lo que son los niveles de actividad.
¿Qué pasó con esos 60 empleados?
En la actualidad hemos retomado la actividad, pero también prevemos que, digamos, va a depender mucho de las faenas, y nosotros esperamos para los meses de agosto-septiembre una caída importante en la oferta de cueros nacionales, por razones estacionales, básicamente. Y eso, básicamente, nuevamente podría llegar a requerir reducciones de actividad por parte de nuestra empresa. Ahora, si bien esos son los temas que nos preocupan, como usted bien decía, yo diría que los temas que nos ocupan son básicamente cómo hacemos para generar condiciones de equidad en la competencia de la industria, igualdad de oportunidades para empresarios e igualdad de oportunidades para trabajadores, que hoy no las tienen, y cómo hacemos para generar una perspectiva de crecimiento, de inversión y de desarrollo, que en nuestro caso está concentrada en el proyecto de inversión que hemos presentado a las autoridades.
En perspectiva, desde 1985.
Estamos con el economista Álvaro Silverstein, director de Paicuero Sociedad Anónima. Economista Silverstein, bueno, quedó claro ya en la entrevista, en los minutos anteriores, cuál es el reclamo que ustedes vienen haciendo a propósito de diferencias que se dan en los estímulos que el Estado ha resuelto dentro de la industria del cuero. Por un lado, hay lo que usted calificaba como un subsidio, lisa y llanamente, un subsidio del 10% para las exportaciones de cuero con destino a tapizado de automóviles, mientras que en el caso de las industrias del cuero como Paicueros, que trabajan para la vestimenta, para el calzado, allí la devolución de impuestos máxima es de 6%.
Correcto.
En el caso de cueros nacionales.
Correcto.
En el caso de cueros importados es...
del 3,25.
Bien. Entonces, esta situación que ya venía motivando reclamos de ustedes, yo decía desde febrero porque fue cuando apareció con intensidad en la prensa, pero en realidad lleva varios años este planteo, de algún modo se agravó ahora con los anuncios de la semana pasada en cuanto a que la devolución de impuestos para los exportadores va a quedar en una tasa única del 2%. O sea, lo que era 6 para ustedes pasa a 2. Y usted dice, bueno, entonces se amplía la diferencia, el margen con ese otro 10% que tiene la industria del cuero para la industria automotriz. ¿Hay margen, a su vez, para que se corrija esta diferencia en decisiones del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo?
Nosotros pensamos que sí. Nosotros creemos que, básicamente, el gobierno lo ha dicho en varias oportunidades, que busca generar equidad en las condiciones de competencia, igualdad de oportunidades para el famoso país productivo, para que las empresas puedan dedicarse a crecer, a invertir, a contratar más personal y a desarrollarse. Por lo tanto, nosotros pensamos que básicamente el gobierno va a instrumentar las medidas para restablecer las condiciones de competencia equitativa dentro del sector. No es muy lógico que un sector que básicamente tiene las mismas características, porque todos somos curtiembres, todos tenemos los mismos procesos productivos, todos tenemos los mismos requerimientos de inversiones, los mismos requerimientos medioambientales, los mismos requerimientos en cuanto a utilización de mano de obra, no es lógico que tengamos tratamientos fiscales diferentes. Entonces creemos que deberían y confiamos que se van a instrumentar las medidas para, por un lado, restablecer la equidad y, por otro lado, dar a todos condiciones de competencia que nos permitan desarrollar y llevar a cabo nuestros proyectos.
¿Han tenido alguna señal del equipo económico en ese sentido?
Hasta ahora yo diría que no, pero nosotros confiamos que una vez, digamos, el equipo económico ha tenido, como es de público conocimiento, numerosas actividades y responsabilidades, desde el presupuesto, la reforma fiscal, la revisión del régimen de devolución de impuestos. Creemos que y confiamos en que a la brevedad posible también se comiencen a revisar estos regímenes especiales de promoción y a través de los cuales darle a todos las mismas oportunidades de desarrollo.
Ustedes están acompañando el reclamo de un ofrecimiento, ¿no? Ustedes dicen, queremos que se nos dé a nosotros también ese 10% de subsidio, y si se aprueba, efectivamente, vamos a invertir, vamos a generar más puestos de trabajo, vamos a exportar más. ¿Es en esos términos que están haciendo, digamos, la reclamación ante el gobierno?
No es exactamente en esos términos, Emiliano. Nosotros tenemos proyectos como responsables de la empresa en el Uruguay. Tenemos la responsabilidad de generar proyectos de expansión y de crecimiento que tengan sentido. En ese sentido, la consolidación industrial es algo que tiene economías de escala en el Uruguay y en cualquier otro lado del mundo. Por otra parte, nosotros vemos que Paysandú está ubicada estratégicamente para nuestra empresa de una forma muy conveniente, porque nosotros podríamos traer cueros de la provincia de Santa Fe, donde Sadesa tiene una planta muy importante, de Paraguay, consolidar los cueros de Paraguay deben pasar por el puerto de Montevideo para exportarse, y por lo tanto consolidar un proceso de terminación en Paysandú tiene ventajas adicionales, además de que el país en general ofrece condiciones de inversión interesantes. Yo diría que la única piedra en el zapato que nosotros tenemos para llevar a cabo este proceso y este proyecto es que existe una desigualdad dentro del sector que hoy nos desfavorece.
Pero implícitamente ustedes están diciendo, si no se establece el mismo subsidio para todo el sector de la industria del cuero, nosotros no vamos a llevar adelante este proyecto.
Nosotros necesitamos condiciones equitativas, que son condiciones de competencia clara, para poder seguir pensando en crecer. Y este proyecto, donde nosotros vamos a aumentar las exportaciones en forma considerable, a generar una inversión para el Uruguay y para Paysandú muy importante.
Es una inversión de 14 millones de dólares.
Es una inversión de 14 millones de dólares que aumenta la fuerza de trabajo en 180 personas.
O sea, pasarían de 700 a casi 900 empleados.
Correcto. Pero básicamente yo diría que estos 180 empleados más lo que hacen es también consolidar a los 700 existentes.
O sea, usted está diciendo de manera indirecta que hay un riesgo para algunos de los 700 empleados actuales con estos problemas que usted venía describiendo antes.
Yo diría que nosotros pensamos que confiamos en que las condiciones de competencia equitativa se restablezcan y en la eventualidad que pensamos que no es probable y que es remota de que se persista en la desigualdad en el tratamiento fiscal, la empresa deberá rearmarse, deberá reinventarse, y eso sí es posible que implique una reducción en la actividad y en la fuerza laboral.
Por el contrario, si se iguala el tratamiento en materia de estímulos desde el Estado, usted dice no solamente se conservarán los 700 puestos de trabajo, sino que se agregarán 180.
Claro, correcto.
Y ese es un mensaje que a un gobierno interesado en promover el crecimiento del empleo, que ha planteado su proyecto de país productivo, es un mensaje que le debe resultar sensible. Supongo que no es menor que ustedes lo expongan en esos términos. Ahora, mi pregunta es, economista Silverstein, la pregunta final. Supongamos que el gobierno les contesta, bueno, sí, está bien, la situación que está planteada hoy no es razonable, vamos a uniformizar, sí, los estímulos, pero para abajo. Vamos a dejar todo al 2%. Vamos a eliminar ese 10% de subsidio que tiene la industria del cuero con destino a la industria automotriz. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí las condiciones de competencia por la materia prima pasan a ser iguales para todos. Ahí, correcto, no tienen ustedes más ese problema que estaban describiendo. Entonces,
correcto. Yo creo que en ese caso, como usted dice, se restablecen las condiciones de competencia. Nosotros vamos entonces a intentar maximizar y optimizar nuestro negocio. Y seguramente, conjuntamente con nuestros colegas, donde estaríamos potencialmente todos en peores condiciones, vamos a estar planteando al Estado la necesidad de tomar algunas medidas para compensar las asimetrías regionales, es decir, este tratamiento diferente de la materia prima que tienen Brasil, Argentina, comparativamente con Uruguay, y que en ese caso dificultarían la industrialización de los cueros en el Uruguay,
o sea,
para todos.
Si el camino fuese, supongamos, ¿no?, una tasa única de devolución de impuestos y subsidios del 2%, si se eliminara el 10% que tiene la industria del cuero con destino a automóviles, usted dice, bueno, lo que tendría que ocurrir ahora es que Uruguay pusiera mayores exigencias para la exportación de cueros sin procesar.
Sí, yo diría que deberían instrumentarse mecanismos para contrarrestar las medidas que ya imponen y que extendieron por plazo largo Brasil y Argentina. Uh-huh. Yo he visto de nuestros colegas publicaciones en la prensa que dicen, si nosotros no tenemos los beneficios que hoy tenemos, no somos viables, básicamente. Nosotros estamos planteando que, digamos, a una tasa única del 2% y con las condiciones que hoy existen en Brasil y Argentina, no nos va a resultar fácil desarrollarnos como nosotros queremos desarrollarnos. Pero debo rescatar que lo que sí estaría cumplido, digamos, lo que sí estaría completo, es que toda la industria nacional estaría compitiendo en igualdad de condiciones.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el economista Álvaro Silverstein, director de Paicueros, Sociedad Anónima. Termina un diálogo que deja planteadas preguntas, obviamente, faltan respuestas en el gobierno, falta conocer cómo siguen las gestiones. Así que bueno, retomamos este caso en cualquier momento, ¿le parece?
Muchísimas gracias y muchísimo gusto en hablar con ustedes, Emiliano.